Hoy día junto a nosotros Patricia Marchetti, periodista del diario financiero, que hace tanto tiempo no nos venía a visitar.
Muchísimas lunas que no nos visitaba la señora Patricia.
Que además cuando nos viene a visitar es porque generalmente vamos a hablar de minería.
Minería, sí.
Pero hoy día ustedes...
la más mina.
No, pero ustedes dirán, ¿y qué hacen hablando de minería cuando la noticia económica es absolutamente
¿y
otra?
¿Y cree que saca esto con tracción animal de la tierra?
Pero para poner en contexto, ¿por qué vamos a estar hablando de minería el día de hoy? Es porque, primero, lo mencionaba al comienzo del programa, no hay ni una industria, ni un rubro, ni un sector, ni un gremio, ninguna persona...
Que se salve
del alza de los combustibles
a
partir
del día
de mañana.
En ese sentido, lo más democrático que hay.
Efectivamente, lo más democrático en un pésimo sentido, pero es lo más democrático que hay. Pero además porque, y lo comentábamos también, el gobierno ingresó una serie de disposiciones de tal forma de tratar de mermar el impacto en el bolsillo de la gran mayoría de la población o de parte específica de la población de esta alza de los combustibles. Mm. El tema es que es una de esas disposiciones en específico la que puede dejar feliz a algunos, pero muy enojado a otros y en específico al gremio minero.
Sí, al gremio minero sobre todo, y vamos a desmenuzarlo bien, porque te estás refiriendo específicamente a la medida 7 de este proyecto de ley que ingresó el gobierno y que está avanzando, como escuchábamos en los titulares, y que tiene que ver, voy a leer el título para que se hagan una idea, con la suspensión transitoria del crédito diferenciado al impuesto específico que hoy tienen las empresas no transportistas. Y se les aplicará el régimen que tienen los transportistas.
O sea, ellos tenían un trato, las mineras tenían un trato más beneficioso. Y ahora van a quedar congelado este trato beneficioso y pasan a ser igual que el resto.
Igual que los camioneros, igual que los transportistas de carga. Pero, ¿cómo es ese trato que tienen hasta ahora las mineras? En Chile existen empresas que no son de transporte, pero que sí utilizan diésel para fines productivos, en sus operaciones.
¿El tractor de una...?
Sí, o por ejemplo, los mismos camiones gigantes.
Los camiones, los
famosos CAEX de la minería, que son muchísimo más grandes que uno, ocupan diésel, esos camiones no
deben
pasan.
Deben tener un estanque baratito de llenar también, ¿no?
Esos camiones, cada uno cuesta 3.000... millones, una cosa impresionante, la cantidad de diésel que cabe en uno de esos es monumental, y por eso las mineras utilizan tanto combustible en sus operaciones, pero estos camiones no andan por las carreteras, por eso son calificados como empresas no transportistas, porque necesitan el combustible
dentro de la faena.
La minería es, pero por mucho, la industria que más combustible diésel utiliza dentro de los no transportistas. Entonces, por eso el gremio minero salió a golpear la mesa, así titulamos nosotros, frente a esta medida, porque es, pero evidentemente, al que más perjudica. Entonces, hasta ahora la minería está calificada como no transportista, ¿y eso qué significa? Que todas las mineras cuentan con un beneficio fiscal en el que recuperan el 100% del impuesto específico al diésel. Mientras que los transportistas, o sea, los camioneros, etcétera, tienen un beneficio parcial de reintegro en el que pueden recuperar entre el 30 y el 80% dependiendo de los ingresos que tienen.
No es malo, no es nada de malo entre el 30 y el 80, pero claro, siempre es 30, 80 menor que 100.
Claro,
digamos.
Claro, y ese porcentaje en el caso de los transportistas va bajando a medida que la empresa sea más grande. Entonces, si este proyecto de ley avanza y se aprueba así tal como está, las mineras pasarían a ser consideradas en el régimen de los transportistas.
Pero por un rato, supuestamente.
Supuestamente, al menos 6 meses, eso es preliminar, o hasta que dure la contingencia, eso dice el proyecto.
Lo que pase, lo que ocurra primero.
Claro. Pongamos de ejemplo que van a ser 6 meses. Entonces, las mineras pasan a este régimen de transportistas, y como las mineras ganan harta plata, comparado con esta...
Se les devolvería el 30%, probablemente debajo en la banda.
Así es. Eso pasaría para la mediana y la gran minería. Esto lo conversamos con la consultora Plus Mining. También fue parte de lo que el Consejo Minero salió a decir ayer y es lo que vamos a profundizar ahora.
Y por lo tanto se encarece el precio de la operación y por lo tanto del mineral.
Así
es. Y tú tendrás que decidir si subes el precio o si te comes el alza achicando tu margen.
Así es, porque en el fondo pasarían de recuperar el 100%... a solo el 30%,
y el otro 70% se lo tienen que comer.
Y visto de otra forma, tal cual, ese 70% de diferencia pasa 100% a los costos.
Claro, y por eso digo, o hacen que suba el precio, si es que el mercado les aguanta, digamos, porque uno los precios no los puede subir uno unilateralmente, uno propone y el mercado dispone, ¿verdad? Entonces, o lo suben...
Claro,
o...
el precio del cobre no es algo que puedan determinar ellas, es un tema de mercado.
Claro, es un tema de mercado que tiene que ver también con cuánto se ofrece, en fin. Uh-huh. Pero o eso, o achican los márgenes. ¿En cuánto estaba el cobre? Porque claro, el cobre en algún momento... Estaba tan bonito el precio, pero ya no está tan hermoso.
Sigue por sobre los $5, de todas formas.
Está hermoso todavía.
Claro, en algún minuto está en 6, sí. Así que ha bajado
un
poco.
Sí, ya es requete contra hermoso, pero 5 sí. Me parece todavía bonito.
La consultora Plus Mining, de hecho, hacía algunos cálculos que les pedimos en DF y decían que con este cambio en el régimen, los costos de las mineras podrían subir un 1%, que no deja de ser, pensando en que actualmente... las mineras gastan en sus costos cerca del 6% en combustible. O sea, de todo lo que gastan las mineras, 6% se va a combustible.
Si te golpea un 1%, yo no quiero ser poco empática, porque la palabra
ya
del
hemos
día,
hablado mucho la de la falta de empatía,
día,
¿no?
Pero si uno piensa en lo que significa esto, en si es que cabe la comparación, en el presupuesto de una casa, de una persona, de una familia, un 1% no me da como para tanta empatía, la verdad.
Bueno, vamos a tocar ese punto, porque el informe financiero del proyecto que viene en la iniciativa que ingresó al Congreso habla de que esta medida en particular podría recaudar $137 millones. Eso es como $125 mil millones.
¿En 6 meses?
En 6 meses.
Ya.
Entonces, quedémonos con esa cifra. $137 millones en 6 meses se recaudaría por este cambio en el régimen, donde, como comentábamos, la gran mayoría de los afectados serían los mineros.
Ahora no es mucho, no digo que para uno no sea mucho, pero para las arcas fiscales, 135, no, supongo que cuando están las vacas flacas,
claro,
todo cuenta.
Claro, y esto es justamente para contener esta situación y en el fondo tener más ingresos fiscales, una medida recaudatoria. Y es en este punto y en este contexto de todo lo que estamos hablando, que ayer el Consejo Minero, que es junto a la SONAMI, los dos gremios más importantes del sector, pero el Consejo Minero tiene una particularidad, agrupa a los más grandes de la minería chilena, y eso es decir, los más grandes de la minería mundial. Está BHP, Anglo American, Freeport, está Codelco también, o sea, son un montón de compañías que en voz, en este caso, de Joaquín Villarino, que es el presidente del Consejo Minero, salió ayer a criticar esta iniciativa y a decir varias cosas. Por ejemplo, que de estos $137 millones de recaudación, más o menos $100 millones vendrían de la industria minera. Eso es el 74% de todo el costo de la medida. ¿Ya? O sea...
¿Y de dónde va a venir si es una medida que solo le afecta a los mineros?
¿Por? No, porque también hay otras industrias que están bajo ese régimen.
Ah, ya, pero solo, que son... Ya.
Solo que son muchas menos.
Ya.
Y por eso, de este punto en particular, la minería es la que...
O sea, es casi ad hoc, digamos. El 70% es para ese grupo.
Claro. Entonces ahí es cuando Joaquín Villarino, en esta declaración pública, que incluso venía titulada como posición del Consejo Minero frente al proyecto de ley sobre precios de los combustibles, y hago énfasis en eso porque el Consejo Minero no suele salir a comentar todas las cosas que están pasando en minería.
No.
De hecho, son súper cautos, muchas veces pasan cosas buenas en el sector, uno les pide declaraciones y aún así se restan. Y ahora salió muy duro. La declaración dice, esta medida sorpresiva se suma a la que el gobierno anterior realizó para financiar las cuentas eléctricas de los clientes regulados, en cuyo caso también fue la minería la que asumió sin justificación parte importante del monto involucrado. Es necesario aclarar, además, dice Joaquín Villarino, que el consumo de combustibles en actividades productivas, como la de ellos, no goza una exención. No es que ellos le estén haciendo una exención, en el fondo. Simplemente, por diseño técnico, este impuesto busca compensar el uso de vías públicas, las cuales la maquinaria minera no utiliza. De hecho, agrega, todo el transporte terrestre que emplea el sector, por ejemplo, las camionetas mineras, las rojas típicas que uno ve en la calle, todas están
fuera del
este
régimen.
Y sí pagan el impuesto específico correspondiente.
Sí, claro.
Dice, el proyecto de ley actual desvirtúa esta lógica. Eso dice Joaquín Villarino.
Y tiene un punto, yo entiendo el punto que hace. Lo que pasa es que acá, si más que desvirtúa o no desvirtúa, el tema es de dónde sacamos plata.
Así es. Y
eso
claro,
es lo que entiendo yo, al menos.
Y justo por lo que decías, $100 millones que vengan de la industria minera cuando, por ejemplo, la semana pasada escuchábamos que entre dos mineras presentaron dos proyectos que suman más de $12.500 millones, uno dice que paguen 100 millones entre varias.
Ya, claro.
Pero esto tiene que ver con la señal, la señal. Lo pude conversar en privado con algunos ejecutivos de grandes compañías y decían, sí, mira, sí, el tema no es tanto en lo que vaya a recaudarse y que tengamos que poner como sector. Es que si esto pasa así tal cual está, si nosotros no golpeamos la mesa ahora, esto puede prestarse para muchas otras cosas en el futuro.
Ya, o sea que uno sabe dónde empieza esto, pero y en el fondo no me importa tanto que me metan la mano a la cartera porque es poco. Pero si después, no sé, pues hay un terremoto y entonces la minería, y si hay una pandemia y la minería.
Y por eso marcan también el tema de las cuentas eléctricas de los clientes que pasó en el gobierno anterior.
Claro, entonces, que se están transformando como en los caseros casi, ¿no? Que el tío rico que uno le va a tocar la puerta cada vez que tiene un problema.
Y bueno, guste o no, la minería es la principal industria de nuestro país, que además está viviendo un momento súper
bollante, y por lo mismo es el tío rico en que le van a tocar la puerta. O sea, si las cosas, si ganarse el loto tiene algunas no me ha pasado nunca, pero cuenta el mito que cuando tú te ganas el loto te llenas de parientes.
Sí.
Y aquí ha pasado un poco eso, ¿no? Están con estos precios tan lindos, como digo yo, y bueno, qué mejor que ir a tocar la puerta ya.
Claro, pero aquí no es algo que tenga muy feliz al sector.
Sí, se entiende. O sea, ahora, cada sector vela por sus intereses.
Sí, pero lo mencionábamos, no está feliz la minería, no está feliz el sector agrícola.
La Paola.
No está feliz el sector de los salmoneros. O sea,
Matías, Paola.
No, sin duda nosotros absolutamente nadie feliz, pero encontramos una medida que terminó generando preocupación de manera súper transversal, aunque en muchos casos, y a propósito de lo que estamos hablando de la minería, por razones distintas, ¿no? No solo por el aumento de el valor, que es como el desde, sino que tiene que ver con los mecanismos que se están utilizando para tratar de navegar
y las
este
señales,
escenario.
Como dice,
exacto,
las
y señales. Las señales.
Quiero cerrar la declaración de Villarino porque esta parte me parece importante. Dice, aunque valoramos el esfuerzo por atenuar el precio de los combustibles, no es equitativo alterar un impuesto para gravar selectivamente a sectores estratégicos afectando su competitividad. O sea, aquí habla directamente de que esto afecta a la industria.
Pero yo me imagino, y no es por llevarle la contraria al señor Villarino que sabe de esto muchísimo más que una, pero yo me imagino que esto le va a afectar a todas las empresas mineras del mundo. Salvo las que estén sacando minerales desde los países productores de petróleo, pero todos los que somos importadores de petróleo, o sea, que no estamos en ese sentido, estamos todo el mundo entero, el planeta está en el mismo barco, ¿no? En el barco del encarecimiento
claro,
de combustibles. En ese sentido lo digo.
Sí, o sea, el tema del precio del petróleo afecta a todo el mundo, solo que,
eso asumo que
esta medida en particular le estaría afectando solo en Chile, si lo vemos de esa forma.
Ah,
esto del cambio del régimen de no transportista a transportista.
Cierto, no sé cuál es el régimen que tienen. Capaz que alguien me podría decir que quizás en otros países tienen un régimen que no distingue transportista de no transportista.
Probablemente, sí, puede ser.
Ya, bueno, mira, así se entiende. Si al final aquí, de nuevo, hablando de empatía, de la palabra, el concepto del día o el concepto de la semana, hay que estar en ese lugar y es perfectamente comprensible que pongan el grito en el cielo.
Sí.
¿Cómo no?
Y los otros sectores también lo hicieron.
Obvio.
Sectores que no tienen este cambio de régimen, pero que van a ver cómo el alza en el diésel les va a afectar sus producciones y también el tema de la logística.
Lo hablábamos con Mónica Salaquete, Fedetur. A propósito, en este caso ya no es necesariamente el diésel, sino la bencina, los traslados de las personas. Y partíamos diciendo que esto afecta a todo el mundo.
Sí. Sector agrícola, forestal, los salmones, todos, diría que si bien marcaban que entendían la situación y que esto era un tema global, no hay ninguno que diga que esto no genera nada en su línea productiva. O sea, que esto se podría transferir al precio de los alimentos. Dice,
o sea, se va a transferir, a mí no me cabe ninguna duda.
Que esto va a afectar en lo que tienen que pagar por logística para sus envíos o incluso para lo que compran y que llega
¿cómo?
Desde fuera. O sea, es un efecto dominó en todo sentido.
Nosotros ayer con Matías estábamos en el auto y de repente sonó el kick del TAC.
Del TAC.
Yo dije, ay Matías, el TAC no tiene por qué subir. Capaz
por
que
las
alguien
autopistas.
Por las autopistas. Digo, porque en realidad ellos que trasladan, no sé si trasladan algo, pero ya trasladaron ya las concesionarias, digo, de...
Claro, ya está lista la carta.
Lo que te quiero decir es que en el fondo andamos buscando a alguien que no le
que no se
o algún producto, algún servicio y claro, como que no hay.
O sea, las únicas que ganan son las bencineras.
En todo caso.
Claro. Y bueno, las bencineras, en el fondo, tampoco sé si ganan, porque el precio sube, porque a ellos también les sube a comprarlo.
Bueno, sí.
O sea, en este caso, los únicos que ganan son los productores de petróleo.
De petróleo.
Y los que pueden vender, porque hay algunos que tienen sus barcos ahí atrapados.
Exacto.
Pero eventualmente, digamos, claro, los que tienen petróleo, al punto de que les sobra y lo venden, esos son los únicos que ganan. Mm. No es nuestro caso, yo ya lo dije, ENAP debería estar con una picota buscando petróleo en alguna parte.
Patricia Marchetti, periodista del Diario Financiero, gracias por habernos venido a visitar nuevamente. Pues.
Muchas gracias. Que no pase tanto tiempo.
Que no pase tanto tiempo para la próxima. Que esté muy
chao,
bien.
Chao.
Chao. Son las 7:25.
Esto fue de EFE en Infinita, un espacio para conversar e informarse por la 100.1.